¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca.
Llegamos al momento de hablar de la Universidad de Salamanca y sobre todo de aquellas acciones de la Universidad de Salamanca que tienen que ver con la promoción de la propia universidad, con toda esa serie de actividades que se dirigen a los que seguramente van a ser nuevos estudiantes de la USAL. Es una de las actividades que realiza el SPIO, Servicio de Promoción, Información y Orientación, pero no esa sola, porque ya en el propio título del servicio se denota esa batería de actividades diferentes que lleva a cabo. De todo ello tenemos perfecto conocimiento cada lunes aquí en la radio a las 12:30 en el programa Orientación, y hoy pues no va a ser una excepción, y por ello ya hemos contactado con Teresa Ayala Lorenzo, que es también técnico del Servicio de Orientación, de Promoción, Información y Orientación, o lo que era antiguo SOU. Muy buenos días, Teresa, ¿qué tal estás?
Buenos días, Elena. Pues de lunes, pero bien, con
de
ilusión.
Lunes estamos todos un poco tocados los lunes, ¿no?
Pues sí, con niebla encima.
Y con niebla encima, que parece que han empezado las nieblas este año un poquito antes, ¿no, Teresa? ¿No?
Me parece. Eso parece. Pero vamos, no nos libramos. Mes de noviembre y niebla es todo uno aquí,
sí,
en Salamanca.
Es cierto. Bueno, Teresa, ¿qué novedades tenemos en el servicio? Creo que habéis comenzado ya. Hablaba yo, ¿no?, que las actividades de promoción de la universidad y de información de la universidad, sobre todo de cara a ese colectivo, de lo que pueden ser nuevos estudiantes de la USAL, es una de vuestras actividades estrella, o es uno de los puntales, ¿no?, en los que se asienta el servicio.
Pues así es, y de hecho pues ya este año vamos a retomar lo que son las actividades presenciales que se vieron interrumpidas por la pandemia. Entonces este año ya vamos a volver a lo que veníamos haciendo anteriormente, y estamos organizando ya las charlas presenciales, las sesiones informativas en los centros de enseñanza secundaria, dirigida principalmente a estudiantes de bachillerato, y en eso estamos contactando con los centros para ofrecerles nuestra intervención.
Se manda entonces esa oferta, digamos, de la Universidad de Salamanca de llegar a los centros para informar de cuáles son, pues eso, las principales titulaciones de la USAL. Bueno, todas aquellas informaciones que les interesan a los futuros estudiantes universitarios, ¿no? ¿Estáis en esa fase de contactar con los centros?
Sí, estamos se le envió la carta a todos los centros de enseñanza secundaria y formación profesional. Entonces ya estamos recibiendo respuestas. De hecho, me comentaba mi compañera Mónica, que es la que está gestionando pues todas el recibo de las cartas de los centros, este contacto, que ya han contestado 65 centros. Y calculamos que llegaremos a unos 80 o así de centros en los que sí que solicitan estas sesiones informativas por nuestra parte.
¿Que son siempre los mismos centros, Teresa, o se adicionan algunos años centros diferentes? Bueno, aquí estamos hablando del Distrito Universitario de Salamanca, ¿no? De Ávila, Salamanca,
Zamora y Salamanca, de todas las localidades. Sí, este año se han enviado, me comentaba Mónica, que se han enviado a centros que otros años no habíamos contactado, y bueno, nosotros siempre intentamos llegar a todos los sitios y que todos los centros tengan las mismas oportunidades. Es decir, si hay alguno al que no vamos, es porque no lo han solicitado o no han contestado.
Y eso, os desplazáis, los propios técnicos del servicio, supongo que hacéis un reparto, ¿no?, de centros, de cuáles tenéis cada uno de vosotros.
Una vez que tengamos todas las respuestas de todos los centros que sí que desean nuestra intervención, pues se distribuyen entre todos los compañeros, y lo organizamos de tal forma, pues eso, que no, si hay que desplazarse a algún sitio que está lejos, pues intentar hacer varias a la vez para que no sea tan gravoso.
Claro, porque es que el otro día se comentaba, lo estaba yo oyendo, ¿no? Era un hecho, por cierto, bien conocido, ¿no?, de la grandísima extensión que tiene la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Eso es.
Se estaba hablando no sé qué contexto de la política, estaban hablando de ese tema, ¿no? Y es que es la comunidad más extensa del país, ¿no? Nosotros no llegamos a todos sitios, pero tenemos tres provincias.
Y las comunicaciones a veces dejan mucho que desear. Entonces eso también es un obstáculo para nosotros y para los alumnos, sobre todo.
Claro.
A la hora de elegir un centro, a veces, pues el tema de que puedan desplazarse con comodidad y demás, pues también es también, un criterio
también influye, desde luego, Teresa, porque nosotros, ¿qué es lo que ofertamos? La Universidad de Salamanca, cuando vais a esos centros, que ya me comentas, que todo, que se, todo está volviendo, ¿no?, a la antigua normalidad.
Sí, eso es.
Supongo, las titulaciones que ocuparán, supongo, un papel muy relevante.
Le hablamos de la oferta formativa de la Universidad de Salamanca, le hablamos que les interesa muchísimo del desarrollo de las pruebas de acceso a la universidad, de la EBAU, que es sobre pues por lo que más preguntan, qué criterios que tienen en cuenta, cómo es el desarrollo de estas pruebas, cómo se realiza la preinscripción, cómo solicitan la admisión, cómo es la matrícula, precios, es decir, pues todo lo que a un alumno que con perspectivas de poder iniciar estudios universitarios, pues todas
le puede interesar,
dudas
claro.
que tienen, sí.
Bueno, y supongo que también el tema de los servicios, que vosotros también esto lo comentáis, ¿no?, que también es muy importante, toda la batería de servicios que brinda la Universidad de Salamanca y Salamanca, la propia ciudad de Salamanca como ciudad universitaria por excelencia.
Yo creo que sí, porque además eso es un plus, porque es una cosa con la que no cuentan, es decir, todo el mundo tiene en la cabeza pues las facultades, los estudios que vas a realizar, pero luego no cuenta pues que a lo mejor todo lo que le ofrece la Universidad de Salamanca, la posibilidad de hacer el deporte, por ejemplo, salidas el grupo universitario de montaña, lo del tema de los idiomas, el servicio de becas, el servicio de empleo, es decir, todas las posibilidades que tiene, actividades culturales, formar parte de agrupaciones musicales, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo lo que rodea la universidad, pues que es una cosa que sí que le sorprende en general y creo que es un plus y que también deben conocerlo.
No, y desde luego que tiene también en la Universidad de Salamanca actividades previstas, yo creo que para cada una de las titulaciones. Estaba pensando, cuando tú me hablabas, ¿no?, estaba pensando, por ejemplo, en los titulados de Bellas Artes o los que van a hacer la carrera de Bellas Artes, también esa posibilidad que tienen ya de exponer casi desde que están en la universidad en ese espacio de arte experimental que tenemos en la Hospedería de Fonseca, ¿no? Eso por poner un ejemplo, ¿no? Pero podríamos poner
un ejemplo de un montón de cosas que pueden hacer.
Muy bien.
Las formas de participación que tiene la universidad, desde los órganos de gestión hasta temas de voluntariado, cooperación al desarrollo, las prácticas que tienen, por ejemplo, en la radio, contigo.
En el espío, ¿no?, con vosotros.
También,
esa posibilidad de conocer profundamente.
Y cada vez más, de hecho, cada vez los alumnos tienen más posibilidades de hacer prácticas, incluso en la propia universidad. Te recuerdo estas becas que han salido últimamente, de becas en los centros de investigación, en los institutos de investigación, los centros propios de la universidad, para el inicio en temas de investigación, que también es muy interesante.
Desde luego.
Para todos los alumnos, o sea que...
Que yo creo que cualquiera que sea la iniciativa que tenga un estudiante o la inquietud que tenga un estudiante, yo creo que la Universidad de Salamanca siempre le va a dar respuesta, ¿no? Pero hay que conocerla, también hay que tomarse un poco de interés en conocerla, ¿no?
Sí, a veces por desconocimiento no se acogen a oportunidades que tienen, pero por puro desconocimiento, por no saberlo.
Teresa, ¿y sabemos cuántas personas del Distrito Universitario de Salamanca finalmente eligen la Universidad de Salamanca como universidad para formarse? ¿Cuántos se nos van fuera? Yo no sé si ese dato lo sabéis desde el
Espío. Pues yo no lo tengo, desde luego, ese dato, pero vamos, yo creo que un porcentaje alto de personas de la comunidad sí optan por, de hecho, Salamanca es la universidad de la comunidad mucho más solicitada, por encima de la de Valladolid, por ejemplo, y bueno, de León y de Burgos también. Es decir, que generalmente más de la mitad de las preinscripciones eligen en primera opción la Universidad de Salamanca, de los de la comunidad. Y luego de fuera, pues también es de las universidades más solicitadas con diferencia, y el tema de la internacionalización, pues mira, este año resulta que hemos sido, no sé si la primera o la segunda, más elegida por estudiantes extranjeros también.
Sin olvidar
la cantidad de alumnos de países latinoamericanos.
Que son uno de
nuestros mayores clientes, sobre todo en el tema de correo electrónico.
Bueno, yo supongo que otras universidades, pues eso, que tienen más estudiantes, imagínate alguna universidad que esté en Madrid, la Complutense de Madrid,
o la
de Barcelona, supongo que tendrán también más estudiantes latinoamericanos, pero yo creo que en proporción a lo que es la universidad, Universidad de Salamanca, sí. Yo creo que tenemos que ser la primera, si es que está
yo
llena
creo que sí.
la universidad,
yo creo que
¿no?
sí.
Sobre todo
sí,
en
sí.
temas de doctorado y de máster,
sí,
Teresa.
Sí, de posgrado, sí, efectivamente. Bueno. Tanto en título propios como en másteres universitarios.
Eso es, que también hay además una oferta programática y de titulaciones, Teresa, que cada día es mayor. El otro día,
sí,
bueno,
sí.
Conocíamos que en el último Consejo de Gobierno se han aprobado nuevos grados y también nuevos posgrados en la USAL.
Sí, tres másteres y un doctorado en Ávila, además, que es un centro, pues mira, que su oferta formativa cada vez es más interesante.
Desde luego que sí. Oye, Teresa, y también te quería preguntar, porque bueno, estamos hablando de los grados y me comentabas también, Teresa, otro de los temas, ¿no?, que soléis llevar a esas charlas que dais en los institutos, que es el acceso a la universidad, ¿no? Y es un tema también muy controvertido, del que se está hablando mucho, cada dos por tres, ¿no? Estamos con la dichosa EBAU, que si tenemos, que si tiene que ser una prueba nacional, que si no tiene que ser una prueba nacional, yo creo que hay polémica, ¿no? Yo no sé, pero desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Pero la polémica está ahí, pero la EBAU continúa, parece ser, ¿no?, que este año va a continuar igual que otros años, ¿no?
Este año, crucemos los dedos, parece que no va a haber ninguna novedad. O sea, que eso es importante, sobre todo para nosotros, que vamos a los centros, a las charlas informativas. Eso de estar siempre con la espada de Damocles de cualquier modificación que pueda haber en el último momento, pues nos agobia mucho. Entonces, parece ser que este año no hay prevista ninguna modificación y luego el curso que viene ya veremos a ver, porque ten en cuenta que hay elecciones de por medio también.
Es verdad que tenemos elecciones ahí ya mismo.
Por eso, por lo tanto, porque muchas veces de lo que se prevé, yo todavía recuerdo el tema de la EBAU, que iba a ser una cosa completamente distinta a las pruebas de acceso anteriores.
Sí,
y luego
iguales,
en realidad la modificación fue mínima. Acuérdate que era una cosa que, bueno, que iba a revolucionar, pues no. Luego, por eso que de lo que se planea luego a lo que resulta, entonces aquí hay que ir paso a paso.
Desde luego.
De momento, este año, afortunadamente, parece ser que no se va a modificar. Y bueno, el debate ese siempre de si prueba única, prueba no única.
Yo creo que es un debate, pues eso, puramente político, desde luego.
Yo creo que
no creo que tenga un trasfondo absolutamente esencial, Teresa. Bueno, el otro día
yo
oía que realmente luego, si es que la aportación del lugar donde el estudiante ha estudiado, comunidad autónoma por extensión, se decía, es que realmente eso está muy presente con ese 60% que implica la nota de bachillerato.
Toma,
frente al 40% que implica la EBAU.
Esto te quería decir yo, que me llama muchísimo la atención que pongan tanto el acento en ese 40%, pero nadie pone el acento en el 60% restante. Porque tampoco es único, es decir, los criterios ahí sí que, y todos los que en alguna ocasión hemos participado en colaborado en las pruebas de acceso metiendo las notas, nos hemos visto cosas muy sorprendentes, ¿no? Y por eso que es curioso que se ponga tanto el acento en el 40 y no en el 60.
Y no en el 60%.
Bueno, por eso sí,
efectivamente.
Es un tema muy muy controvertido.
No, desde luego, que habría muchísimas cosas de las que hablar. Por ejemplo, pues el tema de las que no puede uno muchas veces estudiar la titulación que quisiera. Pero ese es otro tema diferente, quizás, Teresa.
Totalmente,
¿no?
Es un tema distinto.
Muy bien. Otro asunto que supongo que también nos pregunta mucho, que también es muy importante y que tú lo destacabas antes también, ¿no? El tema de los precios, ¿no? De los precios de las matrículas. Que yo supongo que es este también un tema absolutamente esencial, ¿no?, a la hora de decidir si un estudiante va a estudiar a una universidad o a otra. ¿Cómo están esos precios de las matrículas?
Antes nunca nos preguntaban, antes de la pandemia y de la crisis, bueno, nunca nos preguntaban los precios en las públicas, pero ahora ya sí que nos preguntan. Hombre, la Universidad de Salamanca en los últimos años ha rebajado el precio, ha bajado, y bueno, están en la media nacional, por así decirlo. No somos ni de las más baratas ni de las más caras. Pues mira, el rango de precios, que hay seis precios diferentes, siete en realidad, van desde los 800 euros más o menos del grupo E, que serían las filologías, básicamente, de la rama de humanidades. El siguiente tramo, las ciencias sociales, unos 860 euros anuales, AD, economía, las de educación social, relaciones laborales, las de las ciencias sociales, por así decirlo, las de economía y empresa, la Facultad de Ciencias Sociales, etcétera. El siguiente rango estaría en unos 930, que son las de maestro, por ejemplo, infantil, primaria, traducción, psicología, antropología, bellas artes. El siguiente tramo está en unos 1.100 euros, que son los de biología, biotecnología, ciencias ambientales, farmacia, geología, química. El siguiente tramo es un poco más, unos 1.180, pongamos, 1.177,22 en concreto pone aquí, fisioterapia, ingeniería geológica, ingeniería informática, odontología y terapia ocupacional. Luego estarían las ingenierías, básicamente, enfermería también. Sí, básicamente ingenierías, unas casi 1.300, 1.273,22. Y luego la más cara, que es medicina, que son 1.385,42. Aquí van incluidas las tasas del primer año, es decir,
que las tasas también hubo un descenso en esas.
Sí, se bajaron,
tasas, ¿no?
Se bajaron, sí. Ahora solamente se paga lo que es el carnet polivalente, el seguro escolar, que es obligatorio, y en primero la apertura de expediente, pero se quitaron esas tasas administrativas, que eran unos 50 euros, se quitaron. Es decir, que estos precios llevan añadido unos 46 euros que se pagan en primero, por esos conceptos que te digo, lo del carnet, el seguro escolar y los trámites de apertura de expediente.
O sea que estamos ahí en mitad de la tabla, Teresa, la Universidad
en
de Salamanca.
En mitad de la tabla,
lo
sí,
que se
pues
refiere
estoy desde los 800 euros a los 1.390, por así decirlo, que sería medicina.
Medicina la más cara de todas, claro. Esto obedece también a la ley de la oferta y la demanda, suponemos.
No, tiene que ver con el grado de experimentalidad.
Por el tema de las prácticas, quiero decir.
De las prácticas, eso es. Las que, realmente estas titulaciones son mucho más caras de impartir.
Claro.
De ahí que haya menos, por ejemplo, universidades privadas que las impartan. Pues son titulaciones caras de... caras de gestionar, vaya.
Aunque este año estaba la de León ahí, ¿no? Que estaba con este tema de poner la titulación de medicina, que no sabemos
a ver en qué
finalmente sí. Cómo va eso. Bueno, imagino que si se lo han propuesto, pues es posible, ¿no? Que también
no lo sé, porque claro, también ten en cuenta que lo de medicina también es otra cuestión controvertida.
Bueno, medicina qué cantidad de problemas, ¿no? Pero ¿cuántas cosas hay que gestionar en torno a la carrera de medicina?
Salud,
de las contrataciones de médicos. ¿Cuánto hay que solucionar en ese asunto?
Pero el problema, no, por lo visto, hasta donde yo sé, por lo que he leído, no es un problema de plazas de estudiantes. Es decir, puede ser plazas MIR más que plazas de estudiantes. Es decir, que el tapón no debe ser, que la solución, por lo visto, no viene dada en aumentar el número de plazas. Porque lo que tampoco puede ser es que tú llenes el mercado de graduados en medicina, con lo que cuesta entrar 6 años de carrera y demás, para que luego no tengan trabajo.
No tengan trabajo o tengan un trabajo, porque ya también se está escuchando que realmente muchas veces están trabajando, Teresa, por menos de mil euros al mes.
Ya, eso no puede ser, que no sé yo si la solución está en hacer más plazas de medicina en las facultades. A lo mejor donde hay que mirar a ver si hay que hacer más plazas o no, y de qué especialidades, es una vez hayan finalizado, para las plazas de especialización sanitaria.
Claro, claro.
Para los MIRES. Pues lo que yo no sé hasta qué punto, no soy yo la persona más
adecuada para hablar de esto.
Pero por lo que he entendido y por lo que he oído hablar, por ejemplo, al decano de la Facultad de Medicina... Y al rector de nuestra universidad, la cosa no viene por aumentar el número de plazas de las facultades, sino por aumentar las plazas que ofertan
médicos internos residentes.
Exactamente, eso es. Así
que además es algo que tienen que hacer obligatoriamente todos, ¿no?, para poder ejercer la medicina.
Para las especialidades, sí, efectivamente, sí, porque incluso en la medicina familiar también es una especialidad. Y porque por eso es la que hay que mirar a ver, de ofrecer mejores condiciones para que haya más gente que... Porque cuando salen los resultados de las plazas MIR y se habla de cuáles son las especialidades que más eligen, los números más altos, pues son las que llaman las especialidades dermoestética. Las que dan más dinero.
De ahí yo también había escuchado, Teresa, que nos estamos quedando sin determinados especialistas. Médicos de familia, que están faltando, por ejemplo.
Efectivamente.
Se ve que eso deja poco, ¿no? Eso es poco eficiente a la hora de ganar dinero.
Cuando un buen médico de familia soluciona muchísimos problemas a la atención especializada, eso está claro.
Efectivamente.
Médico de familia Que sepa escuchar y que sepa ver y que sepa eso, bueno, no tiene precio.
Bueno, pues parece que vamos caminando por los derroteros justamente opuestos, que parece que te atienden por teléfono ya en muchos de los casos.
Y sí, eso también es
la queja, ¿no?, del ciudadano, que muchas veces te atienden por teléfono, con lo cual imagínate si estamos profundizando en esa atención al paciente o no. Pero bueno, nos estamos yendo por
sí,
otros sitios.
Pero bueno,
en un momentito, pero bueno, pues también para tener en cuenta, ¿no?, de esa preparación exquisita. Grande que los estudiantes adquieren en la universidad, sí. Esa preparación que es muy buena, ¿no? Tanto por el trabajo de ellos, ¿no? Que fíjate que es una carrera de 6 años, Teresa, sí. Como por el trabajo de los profesores, ¿no?
Bueno, lo difícil que es entrar, lo difícil
y
que lo, es entrar.
Y luego además lo difícil que es entrar, que es una nota de corte altísima.
De estudios intensos, sí. Luego la especialidad, te sí. quiero decir que sí. necesitan un reconocimiento y necesitan estar remunerados convenientemente.
Eso ese es el reconocimiento ideal, que a uno le paguen por lo que realmente merece.
Efectivamente, eso es.
Muy bien. Bueno, Teresa, otros temas que sean... Bueno, también te quería comentar contigo, ¿no? Porque estábamos hablando, ¿no?, de esas nuevas titulaciones, que el otro día se hablaba de ellas en el claustro universitario, se habló, también se habló en el Consejo de Gobierno de esos nuevos grados, y decía el rector de la Universidad de Salamanca de esa apuesta importante por la internacionalización, que tan buenos resultados sí. ha dado en este curso académico, pero también hablaba de impartir grados, Teresa, y parece que esto se va a extender o sí. va a ocurrir ya en más casos en inglés, ¿no? Aparte del Global Studies, que ya lo sí. tenemos, pero se hablaba sí, también sí. de esa línea que parece que quiere seguir la Universidad de Salamanca en otras titulaciones. No sé si me puedes aportar algo de información sobre eso.
En realidad no hay nada concreto, es decir, no se ha planteado ninguna titulación que pueda ser ofertada a corto plazo en inglés. Pero de hecho aquí los compañeros sí que lo hemos estado comentando y sí que nos parece interesante que se amplíe la oferta por este lado, porque es verdad que hay mucha demanda. Sí que nosotros recibimos bastantes correos solicitando información de asignaturas y de carreras impartidas en inglés. Y yo creo que sí, por ahí, creo que el rector va bien encaminado, porque puede ser un yacimiento, por así decirlo, una vía de incrementar el número de alumnos ofreciendo o bien titulaciones o bien, dentro de las titulaciones que ya se ofrecen, asignaturas en inglés. Uh-huh. Bueno, en inglés con otros idiomas, pero vamos, normalmente cuando hablamos de otros idiomas generalmente nos referimos al inglés.
Al inglés, está claro, que es importantísimo, desde luego, Teresa, y siempre lo comentamos tú y yo en estas conversaciones. Y además, fíjate, la cantidad de posibilidades, esto también me gustaría pues que incidiéramos de nuevo en la importancia de esa preparación, sobre todo en inglés, porque es absolutamente necesario.
Sí.
Para cualquier titulación, hombre, hay algunas titulaciones que es imprescindible ya ese conocimiento sí. del inglés, pero siempre, por lo menos, recomendable, Teresa, ¿no? Porque también estaba pensando que en becas, por ejemplo, Teresa, que se ofertan, incluso por parte de compañías privadas, Teresa, de grandes sí. multinacionales españolas, que te ofertan becas que son estupendas, ¿no? Para sí. poder ir a cursar un curso académico en una universidad, sí. normalmente del ámbito anglosajón, y que ese conocimiento del inglés pues es básico para eso, ¿no? Pero que surgen no, verdaderas incluso. Oportunidades de grandes multinacionales españolas.
No, y no solamente para países angloparlantes, ten en cuenta que el inglés en muchas universidades europeas es la primera lengua, sobre todo en posgrado.
En Polonia, estaba pensando en Polonia, en el
en
caso de algún estudiante Erasmus
sí, sí.
español.
También, que te piden es el inglés.
Eso es.
Que sí, la... sí, en muchas, para muchas universidades. De hecho, aquí nos preguntan mucho, ya te digo, ¿no? Una de las cosas que preguntan y se preocupan es mucho por qué nivel de inglés pedimos para los... Bueno, ya sabes que aquí para el acceso a algunos másteres, y especialmente estoy pensando en el de secundaria, tienes que acreditar al menos un nivel B1 de lengua extranjera. Además, se exige una titulación reciente, en el caso del nivel B1, sí. y que luego mucha gente se queda sin poder acceder por no tener este nivel, que además no se improvisa, como siempre digo. Siempre lo digo en primero, digo iros preparando paralelamente a los estudios, sí. porque determinados niveles no se improvisan. Esto no es que se ponga uno una semana antes a estudiar y de pronto alcance un nivel, ¿no? Eso es...
Es importantísimo,
poco a poco.
Desde luego, que tengan conciencia de eso y que cuanto antes empiecen con ello, incluso ya en la secundaria, Teresa, o incluso antes. Hay chicos, chicas que ya empiezan a ir a las academias antes, ¿no? Incluso de llegar a la
sí.
secundaria.
Y hombre, yo quiero poner en valor además aquí el Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca, que es estupendo y que imparte cursos cuatrimestrales para que los alumnos, y además en horarios muy diversos, para que todo el mundo pueda realizarlos, y que animo a los alumnos a que miren la oferta de cursos que hay y que se preparen. Sí. Y aquellos que ya tengan un nivel, pues que pueden realizar los exámenes, los certacles, para acreditar este nivel. Claro. Y que luego no les pille que quieran acceder a un máster o que quieran pedir una beca y no puedan acreditar este nivel.
¿Cómo cuántas oportunidades, como cuántas veces se suele convocar, Teresa, por parte del Servicio de Idiomas, esas pruebas para poder acreditar, pues eso, que uno tiene un determinado nivel?
Pues mira, ahora mismo están convocadas unas pruebas y luego hay distintos tipos de exámenes. Están estos que te digo de certacles, que te sirven para pedir las becas de intercambio, también las becas Erasmus. Sí. Y luego suele haber en mayo también pruebas de nivel para el acceso a los másteres. Que así lo requieren, o para cualquier otro máster, porque estos los certacles están reconocidos por la conferencia de rectores. Entonces sirven para todas las universidades. Entonces, y luego hay otro tipo de exámenes, aunque no sean los certacles, que son los más, que tienen mayor reconocimiento, sobre todo a nivel de todas las universidades españolas, pues hay otro tipo de exámenes, pues que te permiten acreditar el nivel para otros fines. Pero también tienen pruebas que te permiten determinados niveles de 2C1, te permiten acreditarte para la enseñanza bilingüe para los maestros, por ejemplo.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esta vamos a terminar, porque realmente yo creo que con esta conversación ya hemos visto, ¿no?, una panorámica, ¿no?, de todo lo que ofrece la Universidad de Salamanca. De todo no, de algunas cosas de las que ofrece la Universidad de Salamanca y la propia ciudad de Salamanca en esta conversación, que como muchas veces anteriormente terminamos con la materia de los idiomas, Teresa.
Sí, sí, tú y yo siempre terminamos
pues yo creo que tenemos ese es nuestro tema. Muchísimas gracias, Teresa, por todo. Bueno, antes de concluir, ¿no?, porque hablábamos de esas charlas de los institutos, también me gustaría concluir con otra actividad, ¿no?, que también me apuntabas antes y que este año también se recobra, que es a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, los seminarios de orientación, ¿no?, que este año también están en cartera, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya tenemos incluso fecha prevista, será el 27 de enero del 2023, del próximo año, en la Facultad de Derecho, para alumnos de primer curso de bachillerato y de cuarto de la ESO. Es una forma de que tengan una primera toma de contacto con la universidad y de ayudarlos un poco a decidirse por qué carreras quieren realizar, porque hacemos 5 seminarios distintos, uno por cada rama del conocimiento. Sí. Entonces van a poder contactar con todo el personal de la universidad, en realidad con profesorado, con alumnos y con nosotros, que somos personal de administración y servicios. Entonces los alumnos le van a hablar de las titulaciones que están cursando para animarles pues a que elijan estas carreras. Los profesores les van a explicar en qué consiste, cuáles son las principales salidas profesionales, que esto les interesa mucho. Sí. A los alumnos. Sí. Pues es una actividad pues muy interesante para ellos, bastante más práctica y que yo creo que tiene buena acogida.
Además luego cada facultad tiene un plan de empleo, Teresa, que precisamente yo creo que eso también denota, ¿no?, esa importancia radical también que da la Universidad de Salamanca a la inserción profesional, ¿no?, a través de esos planes de empleo. Muy bien, pues ha sido un placer, como siempre, reencontrarte aquí en las ondas de la radio. Que tengas muy feliz día y muy feliz semana, Teresa.
Y tú también, buena semana.
Gracias,
Elena.
Gracias, hasta luego, adiós.